Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nublosidad, etc., a muy diversas escalas del tiempo. En la actualidad, existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del cambio climático, pero no se pierda el programa del día de mañana, porque continuaremos hablando de este tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Medio ambiente.
Doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesor investigador titular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara.
¿Puede decir a qué se refiere el término calentamiento global?
Calentamiento global es un término que aplica a la situación que se observa durante los últimos 140 años y que está relacionado con un incremento de la temperatura media global anual, es decir, la temperatura media anual del planeta Tierra. Esta temperatura durante los últimos 140 años ha subido aproximadamente 1 grado. Pero si nosotros vamos a analizar el incremento de la temperatura durante los últimos 30 años, se descubre que la temperatura media anual global ha subido aproximadamente 1.5 grados durante los últimos 30 años o el último periodo climático representativo, particularmente en México, desde 1958 hasta diciembre del 2020, el incremento de la temperatura media global también es de 1.5 grados centígrados.
Muy bien, doctora, ¿y a qué cree que se deba este aumento que nos menciona?
Bueno, el incremento de la temperatura media global anual está relacionado con el efecto de los gases invernadero, es decir, acumulación de los gases tipo dióxido de carbono, metano y algunos otros gases que retienen el calor que debe emitir el planeta Tierra en las horas nocturnas otra vez hacia el espacio cósmico. Nosotros tenemos un régimen radiactivo y térmico de la atmósfera que fue desarrollado, evolucionado y establecido a lo largo de miles de millones de años, incluso se puede decir que fue preestablecido a partir de la evolución de todo el planeta Tierra. Entonces, la atmósfera que se formó a lo largo de esta evolución del planeta Tierra contiene una cierta composición química que también comprende una mínima cantidad de los gases de efecto invernadero Gracias a esta mínima cantidad, la temperatura del planeta Tierra es 30 grados por arriba de lo que hubiera sido si no existieran estos gases de efecto invernadero y, pues, por lo tanto, la temperatura media anual del planeta Tierra no hubiera sido 14 grados centígrados aproximadamente, sino hubiera sido hasta menos 20 grados centígrados. Es decir, el proceso evolutivo no permitiría el desarrollo y biodiversidad de la vida biológica del planeta a partir de estas temperaturas. Por lo tanto, la presencia de los gases de efecto invernadero es muy importante en la atmósfera terrestre, pero la atmósfera que se considera composición estándar. Desafortunadamente, las actividades del hombre, particularmente desarrollo industrial que se dio a partir del principio del siglo a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, de la manera muy intensa, utilizó los combustibles fósiles tipo carbón, petróleo, gas natural, que a su vez, en proceso de su combustión, produce estas grandes emisiones de los gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono. Por lo que dióxido de carbono llegó a acumularse en la atmósfera del planeta Tierra en altas concentraciones, mucho, muy altas de lo que comprende la composición química estándar de la atmósfera de la Tierra. Por lo que la atmósfera ahora presenta cantidades mucho mayores, el efecto de acumulación del calor también se está creciendo y esto a su vez induce el incremento de la temperatura a escala global.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La pérdida de hielo global alcanza un nuevo récord. La velocidad del deshielo en todo el planeta se está acelerando. Según una nueva investigación, en las últimas 3 décadas, la Tierra ha perdido 28 millones de toneladas de hielo. Como puede resultar un tanto trabajoso imaginar lo que son 28 millones de toneladas de hielo, para hacernos una idea de tal magnitud, diremos que equivaldría a enterrar toda la superficie del Reino Unido bajo una gélida capa de agua helada de 100 metros de espesor. La comparación es pertinente porque esa es precisamente la cantidad de hielo que en las últimas 3 décadas ha perdido nuestro planeta. Las cifras forman parte de un estudio publicado el 25 de enero del 2021 en la revista especializada The Cryosphere de la Unión Europea de Geociencias, el primero en realizar un estudio de la pérdida de hielo a nivel global utilizando datos de satélite y del cual se desprende que la velocidad a la que el hielo está desapareciendo en todo el planeta se está acelerando. El deshielo eleva el nivel del mar, aumenta el riesgo de inundaciones en las comunidades costeras y amenaza con destruir los hábitats naturales de los que se desprende la vida silvestre en todo el mundo. El estudio, liderado por la Universidad de Leeds y en la que también han participado la Universidad de Edimburgo, el University College de Londres y los especialistas en ciencia de datos de Startup Heartweight, informan que la tasa de pérdida de hielo de la Tierra en las últimas 3 décadas ha aumentado desde 800 millones de toneladas por año en 1990 hasta los 1.300 millones de toneladas por año en el 2017. Dos enclaves principales. La investigación financiada por el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del Reino Unido muestra que, a escala planetaria, durante los últimos 23 años, el aumento en la tasa global de pérdida de hielo ha sido del 65%, debido principalmente a un fuerte aumento de la merma de las capas de hielo polar en la Antártida y Groenlandia. El Dr. Thomas Slater, autor principal del estudio e investigador del Centro de Observaciones y Modelado Polar de Leeds, puntualiza que, aunque todas las regiones que estudiamos perdieron hielo, podemos apreciar una especial aceleración del proceso en estas dos regiones. Las dinámicas de las capas de hielo se están comportando como los peores escenarios del calentamiento global, establecidos por el panel intergubernamental sobre cambio climático, de lo que se deriva que durante este siglo el aumento del nivel del mar tendrá impactos muy graves en las comunidades costeras en todo el mundo. Por mar y aire. El estudio ha cubierto un total de 215.000 glaciares de montaña repartidos por todo el planeta. Las capas de hielo polar en Groenlandia y la Antártida, las plataformas de hielo que flotan alrededor de la Antártida y el hielo marino a la deriva en los océanos Ártico y Austral. Según este, la pérdida de hielo ha sido provocado por el calentamiento de la atmósfera y los océanos, cuyas temperaturas medias han aumentado en 0.26 grados centígrados y 0.12 grados centígrados respectivamente durante décadas consecutivas desde 1980. El informe también concluye que la mayor parte de estas pérdidas se debieron al derretimiento atmosférico, concretamente el 68%, y las pérdidas restantes, el 32%, al derretimiento oceánico. El aumento de las temperaturas atmosféricas ha sido el principal impulsor de la disminución de hielo marino en el Ártico y los glaciares de montaña en todo el mundo, mientras que el aumento de la temperatura del océano lo ha sido de la capa de hielo de la Antártida. Por otra parte, las pérdidas en capa de hielo de Groenlandia y las plataformas de hielo de la Antártida hay que asociarlas a la combinación de ambos factores, puntualiza Slater. Un océano que se eleva. La fusión de hielo marino no contribuye directamente al aumento del nivel del mar, pero tiene una influencia indirecta, añade Isabel Lawrence, investigadora del Centro de Observación y Modelado Polar de Leeds. Una de las funciones claves del hielo marino del Ártico es reflejar la radiación solar de regreso al espacio, lo que ayuda a mantener frío el Ártico, pero a medida que el hielo marino se contrae, los océanos y la atmósfera absorben más energía solar, lo que induce a que el Ártico se caliente más rápido que cualquier otro lugar del planeta. Esto no solo está acelerando el derretimiento del hielo marino, sino que también está exacerbando el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo terrestres, que es lo que hace que aumente el nivel del mar, aclara. Poco más de la mitad del hielo perdido, el 58%, se produjo en el hemisferio norte, mientras que el restante 42% lo hizo en el hemisferio sur. La mitad de todas las pérdidas se debieron al deshielo en tierra. Los autores calculan que 6.100 millones de toneladas de glaciares de montaña, 3.800 millones de toneladas de capa de hielo de Groenlandia y 2.500 millones de toneladas de capa de hielo de la Antártida han ido a parar al mar durante estos 30 últimos años, lo que se ha traducido en un incremento global del nivel de los océanos en 35 milímetros. Se estima que por cada centímetro de aumento del mar, aproximadamente 1 millón de personas están en peligro de ser desplazadas. Todas las regiones glaciares del mundo han perdido hielo, declara la coautora del informe Inés Otosaka, también del Centro de Observación y Modelado Polar de Leeds. A pesar de almacenar solo el 1% del volumen total de hielo en la Tierra, los glaciares han contribuido a casi una cuarta parte de las pérdidas globales de hielo durante el periodo de estudio. Pero además de contribuir al aumento del nivel medio del mar global, los glaciares de montaña también son críticos como recursos de agua dulce en todo el mundo. El retroceso de los glaciares es un problema tanto a escala global como local que no debemos ignorar, concluye. Información obtenida en la página web nationalgeographic.com.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Valentina Badidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre cambio climático. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias.
Medio ambiente.
Todo esto que nos mencionó, ¿cuáles serían como sus principales causas o sí, principales causas que afecta el calentamiento global al medio ambiente, a la naturaleza?
Bueno, realmente son actividades humanas. Actividades humanas, en primer lugar, que están relacionadas con sobreuso de combustibles fósiles, como les comentaba, tipo carbón, petróleo. Exactamente la combustión de este tipo de fósiles produce estas grandes cantidades del dióxido de carbono que vive en la atmósfera de 60 a 80 años. Desafortunadamente, sí, esta molécula es de muy larga vida. Otro gas de mucha importancia y de grandes cantidades en la atmósfera es el gas metano, que a su vez está relacionado con el desarrollo de la ganadería y muy especialmente ganadería de res. Entonces, a partir de esta actividad pecuaria, más actividad agrícola que también está relacionada con la siembra masiva de arroz, otra fuente muy importante de producción del gas metano, más el tratamiento de los gases de el tratamiento de aguas negras produce también grandes cantidades de emisión de gas metano a atmósfera libre. Si a esto vamos a sumar el incremento de la temperatura, que a su vez impulsa deshielo de permafrost, y de ahí también las emisiones de gas metano cada vez más grandes a partir del descongelamiento de pantanos antiguos, pues también podemos hablar sobre la presencia del metano en la atmósfera en grandes cantidades y todavía cantidades crecientes. Esta actividad pues debe de sumarse también con la actividad de cambio del uso del suelo, también, por ejemplo, urbanización, presencia de una alta tasa de deforestación, es decir, aniquilación de la masa verde. Y nosotros sabemos desde las escuelas secundarias, primarias, que plantas verdes requieren dióxido de carbono para procesos de fotosíntesis, por lo que los bosques, campos, estepas, selvas son muy importantes. Incluso la presencia del plancton en el mar es muy importante en absorción del dióxido de carbono y emisión del oxígeno hacia la atmósfera. Por lo tanto, talar los bosques disminuye áreas naturales que consumen, que absorben dióxido de carbono y emiten el oxígeno. Por otra parte, por ejemplo, la contaminación de los mares, acidificación en presencia de grandes cantidades de dióxido de carbono, entonces la atmósfera y lo que se absorbe por el agua del mar y se contacta con moléculas de agua, entonces dióxido de carbono, dióxido de óxidos de nitrógeno, etcétera, producen procesos de acidificación y la muerte masiva también de plancton. Bueno, todo esto estudian los investigadores que trabajan en materia de cambio climático y pues en una voz afirman que las acciones humanas que destruyen el medio ambiente, que abusan de los combustibles fósiles, que construyen ciudades sin medir las consecuencias a corto, mediano y especialmente a largo plazo, son las fuentes de la acumulación de los gases de efecto invernadero y el incremento de la temperatura media global, lo que a su vez induce modificaciones muy serias en el clima terrestre y a su vez afectará, ya está afectando, la vida de los humanos.
¿Es lo mismo decir calentamiento global y cambio climático o existe alguna diferencia?
Lo que pasa es que calentamiento global es la fuente o la causa de calentamiento, perdón, de cambio climático. Yo les comentaba que calentamiento global es la razón que está relacionado con actividad humana relacionado con sobreuso de combustibles fósiles. Sin embargo, la violación y alteración del régimen radiativo de la atmósfera, particularmente retención del calor, lleva a cambiar el régimen de la temperatura de la atmósfera, y este cambio de térmico de la atmósfera induce el incremento de la temperatura, altera el ciclo hidrológico, es decir, provoca zonas en donde deja de llover y al contrario, zonas en donde empieza a llover muy intensamente y a su vez produce las inundaciones. El incremento de la temperatura también produce la expansión del mar y además el deshielo de los casquetes de la montaña alta y de los hielos semipermanentes, lo que también provoca el incremento del nivel medio del mar. Entonces, todo esto en conjunto provoca el cambio del clima, es decir, si se cambia el régimen de la temperatura, el régimen de la precipitación, estamos hablando de modificación del clima en el planeta Tierra. Sin embargo, cada región tiene impactos y sobre todo alteraciones bastante diferentes, excepto al incremento de la temperatura. Es decir, los impactos pueden ser de muy severos a leves el día de hoy, dependiendo de la región geográfica. Sin embargo, si nosotros rebasamos la anomalía de la temperatura creciente de 1.5 grados, el problema se agrava y afectará de la manera muy severa prácticamente todo el globo terráqueo.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal en un invernadero. En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde es absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido. Los científicos conocen el efecto invernadero desde 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. En 1895, el químico suizo Savant Arrhenius descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido de carbono, un gas de invernadero. Inició 100 años de investigación climática que nos ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. Los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado y descendido durante la historia en la Tierra, pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. Las temperaturas medias globales se han mantenido bastante constantes también durante este periodo de tiempo hasta hace poco. A través de la combustión de fósiles y otras emisiones de gases de efecto invernadero, los humanos están aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado a la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas. ¿No son naturales los cambios de temperatura? La temperatura media global y las concentraciones de dióxido de carbono, uno de los principales gases de invernadero, han fluctuado en el ciclo de cientos de miles de años conforme ha ido variando la posición de la Tierra respecto al Sol. Como resultado, se han producido las diferentes edades de hielo. ¿Por qué es preocupante? El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida y del que los científicos ya han derivado diversos puntos de no retorno en el planeta. Históricamente, el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas como las que tenemos en la actualidad, y temperaturas tan frías que grandes capas de hielo cubrirán la mayor parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las temperaturas globales medias y durante las edades de hielo tan solo es de 9 grados Fahrenheit, y estas oscilaciones se produjeron lentamente durante el transcurso de cientos de miles de años. En la actualidad, con la concentración de gases de invernadero aumentando, las capas de hielo que permanecen en la Tierra, como Groenlandia y la Antártida, también comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerablemente el nivel del mar. Información obtenida de la página web nationalgeographic.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cambio climático. Agradecemos la entrevista a la doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Siga sintonizando y no olvide escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.